Los Observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de comunicación y derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa, que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos.
Bienvenidos de nuevo a otro programa más de Los Observadores. Como siempre, tenemos unas ideas y unas entrevistas así locas, pero siempre muy emocionales. Lucho, del saludo protocolario, por favor.
Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Los Observadores. Siempre muy contentos. Somos aquí, pues, Gonzalo y quienes hablan, quienes intentamos vigilar las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. ¿Qué tenemos hoy, Gonzalo?
Hoy tenemos a Daniela, y es una historia. Siempre tenemos corazón en nuestras entrevistas, pero tenemos una historia que me gusta mucho, me pega mucho y me encanta hacerla. Le tenemos a Daniela. El tema es que Daniela, en un accidente de motociclismo, perdió una pierna y vive con una prótesis. No vamos a hablar del accidente y todas esas cosas, porque Daniela ya lo vivió, ya lo superó, y ese morbo no le interesa este programa, nos interesa las tecnologías. Y con esto, Daniela, por favor, preséntate a ti misma, cuéntanos algo de ti.
Hola, pues mi nombre es Daniela, soy colombiana, llevo 8 años viviendo en España, y pues nada, ahora la verdad es que estoy muy bien, trabajo en una tienda deportiva, y pues eso es como un poquito de mí.
Interestelar. Extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
Bien, y comencemos con esto de la prótesis, ¿no es cierto? Tú tienes dos prótesis.
Dos. ¿Qué más? Pero uso dos.
Tres. Entonces, cuéntanos de las tres prótesis, ¿verdad? Que me parece las que tienes en Instagram. En Instagram te puedes encontrar como Valiente, ¿verdad? Me encanta, además, y hablaremos de eso. Pero es muy, muy estética, es muy bonita. Así que cuéntanos un poco de las tres prótesis. Tú les dices rodillas, además, ¿no?
Rodillas, sí. Sí, porque realmente, bueno, es la rodilla. La prótesis sería ya como todo el conjunto, lo que es el socket, la rodilla y el pie. Entonces, en sí, es como la rodilla a lo que me refiero siempre.
¿Ya?
Y pues, bueno, tengo tres, pero en mis redes solo muestro dos, ya que la primera fue la que obtuve aquí, fue súper básica, entonces pues esa en este momento no la utilizo, ya que solo me serviría como para montar bicicleta. O sea, es muy, muy, muy básica, no sirve casi ni para caminar. Pero fue la primera rodilla con la que yo aprendí a caminar y pues siempre la utilicé como 3 meses. Luego tengo otra que es electrónica. Esa fue una rodilla donada de un paciente que tenía ya su cambio de rodilla, esa la dejó y pues me la donó a mí, y con esa rodilla ya llevo 7 años. Y hace 3 años obtuve a través de la Seguridad Social la rodilla, la 1380.
¿Cómo es la electrónica? O sea, ¿cómo funciona esto de la electrónica?
La electrónica es parecido a un computador. Ella hay que cargarla cada 2-3 días y ya funciona pues con una carga. La verdad es que me hace la vida súper fácil porque me ayuda a caminar, me da seguridad, ayuda a que no me caiga ni tropiece. Si de pronto hay un desnivel, pues la rodilla se prepara para poder dar el paso y pues como que vaya muy segura.
¿Y la verdad, cómo se prepara? ¿Qué hace para prepararse?
Eso es todo un mecanismo por dentro. Ella trae como un procesador, la verdad es que yo no sé muy bien cómo va todo el sistema, pero sí, ella trae como todo su sistema por dentro. Se conecta a través de un computador por Bluetooth, como si fuera un teléfono. La conectan y ahí pues le regulan como todo lo que necesito de acuerdo a mi peso y todo, y a la actividad que hago, pues en la ortopedia, allí la personalizan para que sea según la actividad.
¿Y tú qué sientes, por ejemplo, si tienes unas piedritas por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu sensación?
La verdad, no. No siento en sí nada. Es como claro, no tengo sensibilidad. Si de pronto hay un desnivel, puedo sentirme como que me voy hacia un lado. Pero no, la verdad es que no se siente, pues si la piedra es muy grande, pues sí, claro, puedo tropezar y puedo irme hacia un lado, pero si son pequeñitas, no se siente nada.
¿Y caídas? ¿Has tenido caídas?
Sí, he tenido una caída y fue justo cuando se me dañó la rodilla. Resulta que venía yo del trabajo y por donde camino siempre el camino es muy regular. Siempre hay sobresaltos y eso, pero claro, mi rodilla es tan segura que yo camino con ella y nunca he tenido ningún problema. Pero como te dije, mi rodilla es donada y pues ya lleva 13 años y necesito mantenimiento. Empezó a fallar el motor. Y cuando empezó a fallar, también se me dañó el pie. O sea, se me dañaron las dos cosas al tiempo y venía yo caminando normal con ella y había como un baldosín levantado, tropecé con ella y ahí fue cuando me caí. Pero fue más porque la rodilla no estaba como al 100%, o sea, no estaba funcionando bien y debido a eso fue que tuve la caída.
Ya, bueno, ahora cuéntanos de la otra rodilla, la
La otra
IL.
rodilla es hidráulica, también es una rodilla muy buena, es a prueba de agua, cosa que la Select. Al ser es una rodilla muy buena, pero es un punto que tiene negativo y es que no se puede mojar. La 1380 sí, es a prueba de agua y pues nada, no necesita carga ni nada, entonces es como que la que yo uso cuando tengo que hacer mucha actividad, cuando voy a caminar o para estar aquí en mi casa. Entonces, diferencias se notan en el momento cuando hay que caminar mucho. La electrónica te ayuda a dar el paso, pero la hidráulica con esa tienes que esforzarte un poco más. Tienes que hacer más esfuerzo para poder caminar con ella. Para bajar las escalas, la electrónica como que casi las baja por ti, o sea, es súper fácil porque ella hace todo el movimiento. Con la hidráulica, que es la 1380, con esa no, con esa tienes que tener mucho más cuidado para bajar porque ella no te va a sostener ni nada. Ella si se te dobla y te
Oye,
caes.
voy a hacer una pregunta como las que solo hacemos en los observadores, ¿no? Y es, ¿la rodilla eléctrica puede tener carga USB para el celular, música? ¿Has pensado en eso? ¿Lo han discutido? ¿Lo han pedido?
No, la verdad es, bueno, que yo me haya dado cuenta, de momento no. No he sabido de nadie que lo tenga, pero estaría muy bien poder tener ahí un
¿Te parece la
altavoz.
idea? Es que si yo tengo una rodilla así, me gustaría que de una vez me suene.
Sí, claro, yo que siempre tengo música para todo lado, estaría muy bien.
Ya, a ver, ¿qué te parece, Lucho? Te veo impresionado y es normal.
Sí, bueno, un tema interesante en realidad que no lo habíamos topado antes.
Sí. Le
Me
sorprendí al
sorprendió.
doctor.
Sí.
No le avisé, no
De
le
eso,
avisé.
pues, yo siempre estoy siguiendo los avances que hay en el ámbito de la biotecnología y también, pues, incluido, pues, lo que es la ayuda a personas que por alguna razón tuvieron un accidente, como tu caso, o una enfermedad, tú sabes, cualquier cosa. ¿Qué son esto de las smart prótesis? Estas prótesis inteligentes. O sea, es decir, se supone que ya vienen con un sistema operativo y que simplemente van entrenándose de acuerdo a tus hábitos. No sé si tú conoces esto. ¿Crees que tiene un potencial para el futuro? Y segundo, ¿la usarías?
Pero es la que usa.
Ah, y la que usas tú es inteligente también. Es
Sí,
la
sí,
de
sí.
inteligente. Ah,
Esa es la
vale, entonces es la que
electrónica.
se adapta. Y puedes conectarla, pues obviamente, a un ordenador o tienes una interfaz. ¿Cómo funciona eso? Explícanos, sí.
Sí, bueno, la mía, yo no tengo acceso a ella, ya que solamente el dueño directo lo tenía en su momento. Entonces lo hacen a través de la ortopedia. Y la conectan, bueno, eso todo lo hace mi rehabilitador, pues el de la ortopedia, ya que pues ellos son los que conocen del tema. Pero sé que tiene una aplicación para el móvil donde pues se puede entrar, se puede mirar qué batería tiene. Tiene varios modos como para andar en bicicleta, para hacer esquí y no sé qué otro modo. Sé que para patinar también se podría. Y todo eso se podría manejar a través del teléfono o del computador. Yo, la verdad, no conozco muy bien porque no tengo ese acceso. Yo, como tal, no lo tengo.
Y
Pero si la compras nueva, sí.
tú hacías moto, ¿verdad?
Yo estaba aprendiendo a conducir. Y la
Pero
verdad es que me han dado miedo las motos. Y yo creo que debido a eso fue la caída.
claro, pero yo disculpa que siga más en este tema, más tecnológico, pero el hecho de que tengas una conexión, ¿cómo podrías tener una conexión, por ejemplo, tipo a Bluetooth con la aplicación?
Sí, se conecta a través de Bluetooth.
¿Y eso te hace sentir como un cyborg, tal vez?
Sí.
De alguna manera, ¿verdad? De hecho,
Sí.
el título de este programa es Cyborg Daniela. Ah, vale.
Sí. Sí,
Claro,
la verdad
claro.
es que se ve como súper futurista. A mí es que me encanta. Yo nunca he ocultado mis prótesis porque me encanta cómo se ve. Y no
Se
sé, me
ven,
encanta
son
ir.
lindas.
Sí.
Sí, se ven lindas. Realmente me gustó el diseño es fantástico, ¿no? Y comparaba yo con, estaba revisando la evolución de las prótesis desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que eran de madera, talladas, con unas correas enormes, muy pesadas, ¿verdad? O sea, y había unas tallas del pie alucinantes, ¿no es cierto? De ahí acá hay un cambio, pero impresionante, ¿no?
Sí. No, y lo que está saliendo, porque la verdad es que promete bastante toda la tecnología que cada vez se va viendo más.
¿Qué
O
es lo
sea
que
que.
está saliendo? ¿Qué es lo que tú esperarías de la siguiente rodilla?
La verdad es que yo cuando recién tuve el accidente, yo lo veía como algo inalcanzable, porque desde Colombia no es que se vean muchas prótesis, uno la mayoría de gente la ve sin ellas, pero desde que he estado aquí he empezado a ver, hay rodillas que te ayudan, sirven para subir escalas, la mía no sube escalas, pero cada vez, digamos que las primeras no lo hacían muy bien, pero cada vez las han ido mejorando para que prácticamente las hagan solas, o sea, para que ella sepa cuándo vas a subir escalas y empiece a subir escalas. No sé cómo lo hacen, pero es impresionante.
Y ya deben estar las biónicas, es decir, las que tú les das información a través de sensores a la rodilla. ¿Sí las has visto?
Sí. Algo he visto, la verdad, es que son tantas rodillas que uno no alcanza como a conocerlas todas.
Pero qué increíble, ¿no? Es decir, es casi la emoción de tengo una nueva rodilla y esta tiene tantas cosas, ¿no?
Sí. Yo veo chicas de mi edad que, o sea, como que sus sueños son, quiero un teléfono último modelo, el carro tal, y yo soy, quiero un pie así, tal modelo, una rodilla. Porque la verdad es todo un mundo. En los pies también se ven muchas cosas. Solo
¿Así?
el pie.
¿Cuál estás usando ahora?
En este momento tengo la 1380, la hidráulica.
¿Y puedes mostrarnos la electrónica para nuestra audiencia?
Bueno,
La podemos describir, pero para los que vean.
podría. Lo único es, claro, tengo pantalón largo. Algo podría enseñarte. No sé cómo enseñártelo. A ver. ¿Se puede dar la vuelta a la cámara? Sí, se puede.
Esto solo
Bueno.
ocurre en los observadores, en vivo y en directo. Mira qué fantástica.
Esta es la 1380. Claro, que muy bien no se ve porque, claro, tengo pantalón.
¿Ya? Ok.
Pero es esta.
Estamos aquí como guaguas, oye. Para la audiencia, para los que están escuchando, tiene un color azul con plata. Es como, es que es. Es como cualquiera de esos dibujos de anime, de cyborgs, así, sofisticados, impresionante, ¿no?
Sí.
Es increíble.
Ay, espera que ya, ahora.
Bien, gracias, gracias por compartir con nosotros. Bien, entonces, para ir cerrando esta primera parte del programa, me gustaría saber un poco sobre tu trabajo en la tienda. Es alhaja que justo vayas a una tienda deportiva y me pareció una especie de paradoja fantástica, ¿no? Porque imagino la primera vez que te contrataron, ¿no? Pensar en, a ver, estás viniendo a una tienda deportiva, ¿no? ¿Practicas algún deporte? No sé, ¿cómo fue ese encuentro con la tienda y cómo es el encuentro con tus clientes, ¿no?
Bueno, la verdad es que una de las cosas a favor aquí en España es que siempre debe haber un puesto para una persona con discapacidad, sin importar cómo el tipo de, o sea, en donde te encuentres, el sector, siempre tienen, bueno, según si es muy grande o es pequeñita, siempre tiene que haber como un cupo para una persona con una discapacidad. Y bueno, yo cuando llego
Bueno, en
aquí,
teoría, también en el Ecuador, ¿no?
también.
En teoría, sí, en
Sí,
teoría.
ah, genial, porque es que en Colombia no. Allí tú llegas, dices, tengo una discapacidad y es, después te llamamos. Allá la cosa es diferente. Entonces, no sé, a mí siempre desde muy pequeñita me ha gustado el deporte. No practicaba como tal un deporte, pero sí me gustaba mucho salir a caminar, a trotar, a correr, montar bicicleta y era como súper activa. Cuando llego aquí, mi primer trabajo fue en un supermercado normal de cajera. Ahí estuve como 3 meses. Pero luego conocí la tienda deportiva. Pues voy allí y la verdad es que el trato normal, o sea, no me preguntaron nada sobre la discapacidad, simplemente como el conocimiento que tenía, el trabajo que iba a hacer y fue prácticamente directo.
Y tus clientes, o sea, te preguntan, te quedan mirando.
No, la verdad, porque el uniforme es con pantalón largo y la
Ah.
Cele, yo trabajo con la electrónica. Ella trae un cover. Si tú ves las fotos, ella es más gordita. Ella
Ya.
trae un cover que simula como si fuera la pierna. A veces sí, cuando voy andando, cuando tengo que ir por un producto o algo y llevárselo al cliente, sí me miran, como obvio, no camino súper bien. Notarán algo extraño, sí me miran, pero nadie me pregunta nada, ni me dice nada. Entonces, no. Creo que pocas personas saben que tengo prótesis.
Ah, qué interesante. Oye, pero ¿no van mujeres o hombres con rodillas o que necesitan pensar el vestuario, pensar la comodidad? No sé, eso se me ocurre ahora un poco este asunto, porque finalmente tú tienes, entiendo que aunque es lo mismo la ropa, pero habrá diferencias, quizás suda más una parte que otra, no sé. ¿Tienes alguna experiencia al respecto?
Sí, sobre todo en verano, sí se suda bastante más porque yo llevo como una silicona en el muñón y esa silicona, claro, con el calor o la calefacción, también a veces me pasa, sí se suda, pero no llevo nada, pues como un uniforme diferente o algo especial, la verdad, no.
Pero para hacer deporte, la ropa debería ser esa ropa que te permite transpirar mejor, más comodidad para la rodilla.
Para hacer deporte sí, pero claro, mientras estoy ahí trabajando, ahí es con un pantalón normal y una camiseta que es el uniforme de la tienda.
¿Y te has encontrado con personas que tengan una discapacidad similar y que te pregunten y que les ayudes, que les des energía, esperanza o no?
En la calle sí, en el trabajo, ¿o te refieres en el trabajo?
En general, en
En
la vida.
general. En
Sí.
general, sí. Cuando yo llegué aquí, creo que fui, si no la primera persona, una de las primeras en mostrar aquí una prótesis. Porque cuando recién llegué, todo el mundo me miraba como y me paraban en cada esquina. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes una pierna? Y era como, pero qué extraño, nunca habíamos visto a nadie así. Fue un impacto. Y sobre todo en los niños, todos le preguntaban a los papás como, papi, ¿esta niña que tiene en la pierna porque la tiene biónica? Otros me decían que era la chica robótica, otros les encantaba, los niños cada rato me decían como, wow, tienes una rodilla electrónica, bueno, todos los comentarios posibles. Y poco a poco me fui encontrando con personas que me paraban y me decían, mira, yo también llevo una rodilla, pero la verdad es que no me atrevo a mostrarla, me da como vergüenza, no sé qué van a decir, o las miradas, no me gusta que me estén mirando, o no me gusta que me pregunten cosas. Y también chicos, también me paraban y me decían, pues me contaban también la experiencia de que también tenían prótesis. Y fui conociendo a muchas personas que yo decía, no sabía que había tanta gente aquí con prótesis.
Qué interesante. Lucho, ¿qué te parece?
Sí, yo se me ocurría algo, estaba verificando el primer cyborg declarado conocido, se llamaba Neil Harrison, a comienzos de los años 2000, y él en cambio tenía un problema visual, entonces lo que hizo es
Ah, me
ponerse una
imagino.
antena para poder, a través del sonido, distinguir los colores. ¿Okay? Y el problema que él tuvo ya en esa época, estoy hablando del Reino Unido, era que uno no le querían sacar el pasaporte porque le decían sáquese la antena. Y no podía. Y la segunda, en los aeropuertos, en los controles justamente de metales. ¿Te ha pasado esto a ti tal vez cuando sacas tu identidad o cuando viajas por avión?
Yo cada que viajo voy en pantalón corto. Da igual la época, si viajo en invierno, voy en pantalón corto, porque ya sé lo que me van a preguntar. Claro, cada que pase por el detector de metales, pues voy a sonar. Yo ya voy con la prótesis, lo que hacen es que me apartan, me hacen la requisa manual y me pasan el papelito este que es antiexplosivos. Bueno, me lo pasan por el pie, el socket y la rodilla. Y sí.
Bueno, pasaron 20 años de lo de Harrison, ¿no? Pero imagínate cómo sufrió él en su época.
Sí, no, debe ser muy frustrante, pues uno qué hace si no se la puede quitar.
Y fíjate, después de los atentados de las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001, o sea, 2 añitos después, más o menos, fue esto. Pobrecito. Pero bueno, cuenta sus historias. Bueno, vamos a la siguiente.
Vamos a la siguiente parte de nuestro programa.
Tecnomúsica y Tecnocine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
Y escogí para ti una canción de una película que no sé si la has visto, la voy a compartir en pantalla, que es Alita,
Sí.
Ángel de Batalla. Sí la has visto, ¿verdad?
Sí, me encanta.
Sí, bueno, básicamente trata de un científico que en el siglo XXVI está buscando en el vertedero repuestos para los robots, los cyborgs, y se encuentra el torso de un cyborg, ¿no es cierto? Le arma y resulta que es un arma de combate impresionante, ¿no? Pero muy sensible. Es una historia muy linda. Siempre le critican a que faltó historia a esta película, y es cierto, pero los efectos, y a mí me pareció de las mejores y más divertidas que he visto. Así que vamos a escuchar Swan Song, pero de Dua Lipa. Dua Lipa, por favor. Así mi respetación y respetamiento. Ahí vamos. Bueno, regresamos después de ese tráiler fantástico. Les invito a todos a ver la película. Y para quienes están mirando en YouTube, aquí abajo les dejamos en los comentarios el link para que puedan escuchar y mirar el video en YouTube. Bien, entonces vamos a la siguiente parte de la entrevista, que ya es esta curiosidad, ¿no? ¿Qué te llevó a mostrarte en Instagram, a mostrarte de cuerpo entero, a compartir con todos tu experiencia de vida? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que al principio lo subía en mi cuenta principal, bueno, personal, por decirlo así. Entonces, no sé, quise, en sí fue un poquito mi esposo el que tuvo la idea, me dijo, deberíamos hacer una cuenta donde inspires a otras personas, que les ayudes. Y yo le decía, pero si será, porque a mí me da un poquito así como de vergüenza hablar al público y me da, tengo como miedo escénico. Y yo le decía, no, yo no soy capaz, a mí me da pena. Y me decía, no, hagámoslo. Yo sé que hay mucha gente que puede estar pasando por lo mismo que tú y necesita ayuda, porque cuando yo recién estaba empezando con todo el proceso de rehabilitación, no encontraba a nadie que me pudiera ayudar sobre el tema, buscaba así como gente por Instagram, por YouTube, y todos eran de Brasil o eran de otros países que yo no entendía lo que decían, y me decía, puedes hacerlo para que inspires a otras personas que a lo mejor también necesiten ayuda y sea en español. Y bueno, poquito a poquito lo fuimos haciendo, creamos juntos la cuenta de Valiente. Y sin pensarlo, estamos donde estamos ahora. Nunca
Sí.
pensé ni siquiera llegar a los 10.000 seguidores.
¿Y con cuántos estás?
393 mil, creo.
Es una
Sí.
locura. Es una locura.
Sí,
Oye,
sí.
¿y quién te toma las imágenes? ¿Es tu esposo?
Es mi esposo, sí.
¿Es tu camarógrafo?
Sí.
¿Y qué hace él? ¿Qué hace él? Porque son algunas son buenas, buenas tomas. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Es fotógrafo? ¿O
No,
son mis
no,
aficionados?
él lo hace solo de hobby. O
¿Ya?
sea, a él le gusta la fotografía, le divierte, pero no es fotógrafo. Simplemente vamos como cada uno descubriendo cuál es mi mejor pose y él va buscando videos y miramos como qué podemos hacer para mejorar las fotos y así, poquito a poco.
¿Y qué hace él?
En este momento trabaja en una empresa de informática.
¿Ya? O sea que te ayuda con con la parte electrónica de la rodilla, supongo.
Prácticamente no, hasta ese punto no, porque es un poquito diferente, pero
¿Ya?
la verdad es que sí he aprendido bastante. Él es el que si se me desajusta o algo, yo le digo, mírala, yo no sé qué le pasa. Y sí, algunos para mover tornillos o algo así, entiende un poquito y me ayuda, no tengo que estar yendo a la ortopedia. Pero sí, ya cuando es más de tener que conectarla al computador y eso, sí tienen que hacerlo en la ortopedia porque ya es más complicado.
En el Insta dices, la vida no es la fiesta que esperas, pero lo importante es bailar. ¿Te gusta bailar?
Sí. Bueno, lo veo o sea, es referente como hacia la vida. O sea, que sin importar lo que te esté sucediendo, hay que continuar siempre como con la mejor actitud, como si la vida fuera un baile, así lo veo yo. No importa lo que pase, es como nunca te detengas, sigue hacia adelante, más o menos así lo veo.
Pero sí bailas con la rodilla.
Sí.
¿Sí? Cumbia, salsa.
Sí. Bueno, la verdad es que yo no era la mejor bailarina antes del accidente y no puedo hacerlo después. Pero
Tienes que hacer
digamos.
un reel bailando. Tienes que hacer un reel bailando. Estamos haciendo este
Sí.
video oficial desde los observadores.
Pero la verdad es que sí, se puede bailar con ella y se puede bailar bien.
Ya, qué bueno, qué bueno. Bueno, y aquí tengo una pregunta íntima, ¿no es cierto? Que me la vas a permitir. Y es un poco, siendo muy, 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 muy indiscreto, ¿no es cierto? ¿Tu vida íntima se vio afectada en algún momento por prejuicios? ¿Cambió en algo? ¿O es lo mismo? ¿O incluso la disfrutas más? Cuenta.
A ver, digamos que después del accidente conocí a mi esposo. Entonces no hay como un antes y un después. Sí creí, o sea, yo pensé que iba a ser muy complicado. En la mente uno se hace muchas cosas que uno dice, no, y ahora si me quedo sola, ¿qué va a pasar? Bueno, un montón, sí pueden haber prejuicios, uno puede pensar un montón de cosas, ya nadie me va a ver. Bueno, en fin. Pero la verdad es que después lo conocí a él y todo fue normal, o sea, no hubo nada era más lo que tenía yo en mi cabeza a lo que realmente fue, o sea, mi vida normal, como
Hubo
antes del accidente, sí.
química entre los dos y eso es más que suficiente.
Sí, yo creo que influye mucho también la otra persona, el cómo te trate. Si te mira con lástima, es como de que eso te lo va a transmitir. Pero pues la verdad es que mi esposo siempre me ha tratado como normal, sin lástima, sin nada. Antes me impulsa a que siempre haga las cosas. Entonces, como que nunca hemos tenido eso de que yo tengo una discapacidad como tal. Sabe que necesito ayuda, pero no me veo como una persona realmente como afectada por la discapacidad.
Te veo impresionado, ahorita noto impresionado, mi amigo Lucho. Le impactaste, está ahí, Lucho, estás aquí. ¿Qué dice Lucho?
No, la verdad, más bien escuchando, a veces es bueno escuchar, y en este caso, pues, la verdad, disfruto mucho lo que estás diciendo, es muy motivador para todos, en realidad, es súper. Y sobre todo, cómo tú puedes, una situación aparentemente, pues, complicada, puede incluso devenir en traumas, en problemas de pospánicos, postestrés y todo esto, ¿cómo la has convertido más bien en algo tan positivo que te has vuelto un influencer en ese sentido? O sea, es genial, o sea, es como una clase de cómo manejar la energía, lo que nos está dando aquí, pues, nuestra querida amiga Sal.
Sí. No, sí, mira, cuando yo le pregunté, digo, dime algo sobre tu vida, Daniela, me contaste cómo había sido el accidente. No, no vamos a relatarlo aquí,
Ajá. No,
insisto,
no, no,
no
no,
quiero, no hay para qué, pero fue el accidente, es impactante. Es impactante. Y el asunto de esto es que lo cuentas ya, yo digo, ¿cuántas veces lo repitió Daniela? Que ya lo cuentas como, ya, o sea, a ver, ya les cuento, calma, tranquilícense, ya así fue, ya, ya pasó, ¿no? Y como dice Lucho, hay personas que no pueden volverlo a contar, ¿no? En tu caso,
es verdad.
tal como tú me lo contaste, yo me quedé así impresionado y te dije, no, no, no voy a enfocarme en cómo te sentiste, eso, sí, me voy a enfocar en algo más. Más como somos los observadores, aquí lo que nos importa es el presente, el futuro, la gente. ¿Cómo te sentiste tú en este espacio o sea, cómo te sientes, perdón, en este espacio de vida en el que tienes que una y otra vez repetir, 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 repetir todo ese tema? Yo creo que no tienes problema.
No, yo la verdad es que me siento bastante bien. Hay gente que les da un poquito de vergüenza preguntar, pero yo digo, es que no tiene nada de malo. Todos somos seres humanos. Yo también siento curiosidad por otras personas. Yo cuando hablo con otra persona, también le pregunto, ¿qué te pasó? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo superaste? ¿Lo viviste bien? ¿Tuviste? Bueno. Y mucha gente lo ve como mal, como de, no quiero que me preguntes, no necesito contártelo. A mí realmente me gusta como compartir esa experiencia de vida. Yo lo veo como una segunda oportunidad que me dio la vida para, no sé, para demostrarle al mundo de que a veces los problemas no son tan grandes como creemos y pues sin importar lo que pase, siempre hay que seguir adelante. No sé, yo vi como el accidente para mí fue otra oportunidad para continuar. Y hay mucha gente que sí, que me pregunta y es como, oye, pero no quiero que te sientas mal, si te sientes mal hablándolo, pues mejor no me lo cuentes. Y yo, no, no, no pasa nada, yo me siento feliz porque sobreviví a ello, o sea, fue algo muy traumático en su momento, fue doloroso, pero ahora ya estoy muy bien y yo me siento bien contándolo.
Claro, sí, eso de la curiosidad del otro es perfectamente normal. Por ejemplo, ¿no te da curiosidad las gafas de mi amigo Lucho? ¿No te parecen extrañas? ¿No quieres
Sí, pero yo
preguntarle qué hace con esas gafas? Pregúntale.
pensé. Ya, pero yo dije, a lo mejor yo tengo unos lentes que con el sol se ponen oscuros, digo, le da un reflejo de sol y están oscuros.
Lucho, ¿algo más que quieres añadir en esta entrevista, además de explicar tus extrañas gafas?
No, esas extrañas gafas son para jugar fútbol. Por eso tienen un cordón atrás. Y además sirve
Sí.
para poco cuando te vas a conciertos de metal o a raves. Pero aparte de eso, tengo otras gafas en casa. De hecho, que son gafas de espías. Entonces tú puedes ver para atrás también. Entonces sí,
Interesante.
las gafas tienen también su
Sí.
efecto super additivo.
Gafas con brillantes.
Sí.
Solo mi amigo Lucho aquí en los observadores.
Pero es que es bueno porque nosotros somos profesores. Entonces para ver para atrás si te hacen una mala seña o algo.
Claro, sí. Muy conveniente.
Bien, ya vamos a cerrar la entrevista. Y para concluir esta entrevista, Daniela, ¿cuál fue el aspecto más relevante de esta conversación que quisieras resaltar o si quieres añadir algo?
Pues nada, yo lo que Lo que quiero hacer siempre es llevar como un mensaje positivo, como siempre intento hacerlo como tal en mis redes y con todas las personas que hablo, de nada, que sigan adelante, sin importar, o sea, vuelvo y lo repito, yo siempre lo digo, es que a veces la gente se ahoga en unos problemas como tan pequeños, y lo digo porque yo era igual. Yo antes del accidente mantenía con un montón de cosas, con depresiones, bueno, tantas cosas, y es sorprendente cómo hay un antes y un después del accidente. Todo el mundo se pensaría como después del accidente, pues va a ser peor, vas a entrar de verdad en una depresión porque tienes una razón para estar triste. Y fue todo lo contrario, tenía una razón para estar feliz, para seguir adelante, para seguir luchando. Fue como que la vida me despertó y me dijo, no sabes cuándo se va a terminar el día de hoy, así que aprovecha el día, disfrútalo, o sea, a tope, todo lo que puedas, porque no sabes cuándo se va a acabar. Puede ser dentro de 20 años, como puede ser, no sé, en 2 días. Entonces, nada, que aprovechen al máximo, que disfrute, y siento que ese debe ser el mensaje que hay que llevar.
Bien, muchas gracias, Dani, por haber compartido con nosotros. Vamos a ir concluyendo ya esta parte de la entrevista y vamos al último segmento del programa.
Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
Lucho, te ibas a comprar una moto.
Sí, bueno, estoy pensando en eso. ¿Por qué? Porque oigo música de motociclista, entonces obviamente creo que sería el complemento a mis gustos musicales.
Pero son riesgos, ¿no? Como vemos, como vemos por la vida de Daniela, son riesgos, ¿no? Y estaba solo aprendiendo a manejar moto.
Sí, son riesgos, pero la vida es un riesgo. Todo es un manejo de riesgos en cualquier actividad que tú haces. Lo único que podemos hacer es mitigar riesgos, pero al mismo tiempo, de pronto, el riesgo más grande es no hacer nada por miedo a el riesgo. Es algo como recursivo.
Bueno, quiero cerrar esta discusión ya contigo, un poco comentando que algo que me fascinó, realmente me fascinó de esta entrevista y de conocer a Daniela, es esa estética tan completa, ¿no es cierto? Porque me gusta mucho eso. Uno ve la pierna, como dice Daniela, uno ve la pierna y dice, ¡ay, qué plena cosa! ¿No? No hay esa idea de hay ausencia de una pierna, sino lo que uno ve es qué plena pierna. No, y eso hay que resaltar de la tecnología, porque mucha gente está, esta tecnología, el capitalismo, y sí, hay mucha crisis frente a cómo las tecnologías nos llevan por un camino,
Claro.
pero mira lo que permiten.
Lo que pasa es que hay que hacer análisis de impacto. Y esto, por ejemplo, no solo hablemos de este campo, sino hablemos de el 5G, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay mucha gente que se opone, pues, al avance, pues, básicamente es el 5G. Muchas cosas que pasan en la final, inteligencia artificial, CRISPR, por ejemplo, en el campo de la biotecnología, la edición genética, muchas cosas, pero siempre va a haber un lado, un uso, un buen uso. Y puede haber también un mal uso de la tecnología. Debemos estar de acuerdo. Entonces, yo creo que la idea es hacer un análisis de impacto, porque la idea es beneficiar y hacer la vida más fácil a todas las personas en todos los campos. Pero obviamente siempre va a haber riesgos asociados a ello. Y te hablo, por ejemplo, se habla mucho del campo laboral hoy en día. Bueno, no quiero meterme en ese campo en ese momento, pero lo que te digo es eso. Al final, la tecnología está para hacernos la vida mejor. Y tenemos que, eso sí, pensar en análisis de impacto en la tecnología que vamos a utilizar. Algo muy importante ahora, la Artificial Intelligence Act, que está a punto ya, pues, de ser terminada y aprobada, pues, en la Unión Europea. Justamente, todos estos dispositivos van a venir pronto con lo que tienen que venir con las instrucciones y básicamente con un mapeo de riesgos, especificando el riesgo residual que tiene el producto, lo cual es importante para que tú puedas saber, ok, yo tengo un riesgo residual, por ejemplo, con esta motocicleta inteligente del 10%, entre el 10 y el 15%. Ok, entonces voy a tomar en cuenta
Es
eso.
estrés de control aparente.
Cosas que pueden pasar, pero es obvio, o sea, siempre va a haber un riesgo residual. Entonces la idea es mitigarlo al máximo y tal vez poner más medidas de riesgos con respecto a ese riesgo residual que queda, ¿no? Que eso ya depende, pues, básicamente de cómo uno gestiona sus propios riesgos, ¿no? Entonces, a la final, yo al menos soy totalmente pro tecnología, pero sí creo que hay que hacer análisis de impacto de los productos.
Y sí, y pelear por el acceso. ¿Cuánta gente está con la primera rodilla de Daniela, ¿no? Que es la básica, que apenas funcionas, ¿no? Debiendo tener socialmente digamos, la intermedia mínimamente, ¿no? Mínimamente. Entonces debemos tener acceso a esto, porque le puede pasar a cualquiera, Lucho.
Sí, es muy complicado, sobre todo en países como latinoamericanos, ¿no? Que
Hay que pelear por eso.
hay que pelear, por supuesto.
Sí.
Hay que pelear. Pero a la final yo sí creo que también hay una cuestión práctica de que sale un nuevo producto, una nueva tecnología y con el tiempo va bajando de precio también, ¿no? Entonces, a veces es la novedad. Nosotros que trabajamos en informática siempre tenemos una cosa clarísima. Nunca compres la nueva versión de nada.
Claro.
Siempre compra la anterior. Porque obviamente vas a pagar muchísimo más y a la final vas a venir lleno de problemas y de vulnerabilidades
Sí,
técnicas.
eso se aplica a veces para las novias también. Bien.
Claro.
Y con este comentario, ¿no? Terrible, pero divertido. Cerramos este programa. No sin antes agradecerte, Daniela. Ha sido maravilloso conocerte, saber de ti y agradecerte mucho por haber confiado en nosotros. Sí, quisiera convocar a la gente que escuche y mire este programa a tener este amor por la vida y esta motivación para seguir adelante, pase lo que pase. Las cosas no son fáciles, no siempre funcionan, pero como dice Daniela, hay que sonreír y caminar. Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Cierre, Lucho, amigo, el pueblo está contigo.
Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un programa muy interesante. Y a nuestros amigos, estaremos con ustedes la próxima semana, como siempre, próximo miércoles, con los observadores.
Un
Chao.
abrazo. Chao.
Cerramos. Cyber Derechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología.